La Batea Podcast presenta. Crónicas superheroicas. Una mirada personal, retrospectiva y muy particular de los cómics que hicieron historia. Desde que el ser humano aprendió el arte de contar historias, aceptamos mejor las mentiras. Forman parte del juego, nos divierten, nos entretienen y a fin de cuentas son parte indisoluble de los relatos en sí. Todos sabemos que estos son ficticios o que guardan algo de fantástico si se basan en hechos reales, pero como queremos que nos engañen, nos dejamos llevar de la mano hacia nuevos mundos, sean pasados, presentes o futuros. Cuando la mentira gira en torno a una historia que narramos, no como parte de una ficción construida, sino como un discurso real entre nuestros seres queridos, también la solemos aceptar. Motivos para ello hay muchos, desde una mentira piadosa hasta una verdad a medias, desde no querer hacer daño a alguien hasta a nosotros mismos. Entre los adultos las reglas del juego están claras, todas las partes están de acuerdo y salimos cada día al tablero de contar historias para ver hacia dónde nos llevará la partida de hoy. Pero, ¿por qué un adulto mentiría a un niño? Motivos también hay muchos y todos los adultos lo saben y comparten. Tanto para protegerlo de ese mundo en el que viven esos mismos adultos, como para alargar al pequeño ese momento de inocencia que nosotros conocimos un día, hace tanto, y que queremos mantener lo máximo posible. Sin embargo, ¿y si el adulto miente al niño única y exclusivamente por su propio interés? ¿Y si quiere salvaguardar no la inocencia del niño, sino su propia fachada? Como los dioses antiguos que ven menguar su poder cuando disminuyen sus creyentes, un adulto necesita de la adulación de los niños para mantener su hegemonía. Cuantas más personas lo vean como la imagen que proyecta de sí mismo, más persistirá esa representación. Cuantos más niños y adultos crean en él, más veracidad cobrará su mentira. Y cuando esa mentira tiene que ver con uno de los personajes más reconocibles por todo hombre, mujer y niño del planeta, el poder de este embuste no tendrá límites. Será tan eterno que sobrevivirá incluso al calumniador original. Estas son palabras textuales de David Hernando en el capítulo 1 de su libro Batman, Serenata Nocturna, El origen del Caballero Oscuro. Hola amigos, soy Patricio López Tovares y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Crónicas Superheroicas, en podcast y por La Batea. Continuamos con nuestro mes especial de Batman, celebrando su 85 aniversario. Y hoy sí es un programa especial. Por más que todos los programas son especiales, este lo es, porque vamos a hablar de su verdadero padre. Porque como decía David Hernando en el comienzo del capítulo 1 de su libro, la historia de uno de los héroes, de uno de los personajes más importantes de la cultura popular, se construyó en base a mentiras. A infames mentiras que socavaron la integridad del quien fue el verdadero padre del hombre murciélago. De un gran escritor, de un hombre íntegro, de un hombre generoso, de un hombre querido por todo el medio, pero que durante mucho tiempo, inclusive hasta después de su muerte, estuvo bajo la sombra, bajo el pie del gran mentiroso que fue Bob Kane. Y este hombre era Bill Finger, el verdadero padre de Batman. Este episodio va a ser quizá diferente a los otros, porque a mí de... Y no a mí solo, esto lo concuerdo con varios amigos que nos pasa lo mismo. Es una historia que nos provoca congoja, que nos provoca tristeza. Es una historia que tiene que ver con el maltrato a un creador, que tiene que ver cómo la industria aplasta a los verdaderos creadores. Hay dos, es muy loco pensar que hay... Que las historias de los dos héroes más grandes, Superman y Batman, fueron construidas en base a pisotear a sus autores originales. Yo le debo en algún momento también un programa especial a Jerry Siegel y Joe Shuster, que algo hemos ya bocetado en programas anteriores, pero un programa que tiene que ver con el juicio que ellos lograron llevar a cabo. Bill Finger no lo hizo, no pudo, no tuvo oportunidad. Bill Finger trabajó y no solamente con Batman, también en este programa vamos a ver qué otras historias de otros personajes Bill Finger contribuyó a acrecentar, a darle un vuelo, porque era un escritor muy personal, muy particular, y vamos a intentar abordar su historia personal. Vamos a, obviamente que nos vamos a centrar en un momento en cómo fue la verdadera creación de Batman, que por suerte en este momento histórico tenemos toda la data, toda la documentación, toda la verdad frente a nosotros. Y vamos a recorrer un poco cómo fueron sus días, que lamentablemente fueron tristes, y en momentos va a ser difícil ponerle alegría al programa, pero lo vamos a intentar, porque lo vamos a recordar a Bill Finger con mucha alegría, porque gracias a Bill Finger tenemos al Batman que tanto queremos, que conocemos, que es parte de nuestra cultura popular y que lo va a ser por siempre y que lo es desde hace 85 años. Así que perdónenme si en momentos puedo llegar a estar saltando de un lugar a otro, pero va a ser siempre en base a Bill Finger y a intentando que la parte triste de la historia no nos tire para abajo, sino que nos sirva como inspiración para que no vuelva a suceder. Que este tipo de cosas no vuelvan a pasar. Aunque, lamentablemente, cada tanto sigue ocurriendo. Así que bueno, vamos a empezar un poco con la historia de este autor, de este escritor, que, como les decía, no solo nos legó a Batman, sino que además escribió para otros grandes héroes, inclusive Wonder Woman. Para repasar su vida vamos a tener como libro de guía y cabecera, el de David Hernando, el cual recomiendo fervientemente. También su otro libro, Batman, El resto es silencio. Y además también vamos a tener como complemento muchas notas periodísticas, publicaciones en fanzines, ahora publicaciones en la red. También el libro de Paul Levitz de la historia de CDC Comics de los 75 años. No nos va a quedar otra que revisar algunos párrafos de Batman y yo, la infame, absolutamente infame autobiografía del señor Bob Kane, y el libro de Boy Wonder. Y también lo que uno ha ido recabando a través de los años. Para a mí, desde el momento en que me llegaron las primeras notas periodísticas, te le estoy hablando hace unos 15 años más o menos, me interesó mucho leer, recabar, investigar sobre cuál fue la verdadera historia de Bill Finger. Historia que recién a partir del 2000 se empezó a dilucidar. En vida de Bob Kane, esto lo vamos a volver a tratar, en vida de Bob Kane, este señor se encargó de amenazar, de coercionar a todo el que quería escribir sobre la verdad. Que lo hubo, ya vamos a llegar en su momento a contar al primero que osó, porque cómo ibas a ponerte en contra del gran Bob Kane, osó escribir la verdadera historia de Bill Finger en un fanzine en los años 70. Pero ya vamos a llegar a ese momento, ya vamos a llegar. Pero es verdad que Bob Kane, a pesar que después hizo como una especie de mea culpa ficticio, se encargó de que nadie tuviese data real de Bill Finger. Ni hablemos de los verdaderos dibujantes, porque también esto es para otro programa. Lo que hizo Bob Kane con Jerry Robinson, que Jerry Robinson se pudo llegar a sobreponer de eso porque empezó a trabajar por los derechos de los dibujantes y creadores junto a Neil Adams. Pero además, Jerry Robinson ya en los 70 comenzó a recibir crédito en el medio comiquero respecto a la creación del Joker y de Robin. Pero el resto de los dibujantes como Sheldon Moldoff, Dick Sprang, Joe Russo, si hay alguien, y perdón si me voy a ir un segundo, pero seguimos con Batman, seguimos con las mentiras de Bob Kane. Aunque este programa es celebrando a Bill Finger, no es celebrando a Bob Kane, absolutamente no. Ahora me vino a la cabeza, hay un autor al cual ya le voy a dedicar una crónica, autor, porque siempre el que crea es autor, por más que no haya sido el autor original, que es George Russo. Ya le vamos a dedicar una crónica escrita a George Russo, que fue entintador de la mayoría de los dibujantes, porque el señor Bob Kane, y ya esto está casi probado por especialistas que han estado estudiando milimétricamente los dibujos, no dibujó más allá del número de la segunda historia de Batman, o sea, del número 29. Ya cuando Sheldon Moldoff entra a Batman, él ya no lo dibuja, por más que aparece acreditado como el que hace los lápices, ya Bob Kane no dibujaba. Bueno, pero vamos a dejar a Bob Kane de lado por un rato. La verdad que lo vamos a dejar descansar para adentrarnos un poco en la historia de Bill Finger. Hay un dato muy curioso. Su padre era sastre. ¿Y quién tenía un padre sastre? Hago un espacio para que lo piensen. Jerry Siegel. El padre de Jerry Siegel, a quien después asesinan antes de que se publique Superman, era también sastre y también eran inmigrantes judíos. El padre de Bill Finger era Louis Finger y él había inmigrado a Estados Unidos desde Austria, en busca, por supuesto, de ese sueño americano que les ofrecía Estados Unidos. Bill nace el 8 de febrero de 1914, un acuariano con todas las letras, absolutamente. Mi hermano nació el 8 de febrero, mi hermano Marcelo es del 8 de febrero. Y los dos hermanos del Santi son también de acuario de febrero, todos seguidos. Y les aseguro que más o menos el temperamento es muy parecido. Y Bill Finger, a los que saben un poco de horóscopos, tiene absolutamente un temperamento acuariano. La familia Finger va y viene de Nueva York en busca de mejoras, en busca de poder progresar. No es una familia numerosa, son cuatro, pero son momentos también muy difíciles. Comienza la Primera Guerra Mundial y se instalan en 1917 en Nueva York, en el Bronx, Y ahí comienza Luis Finger con su negocio de sastrería, al cual le va bastante bien. Puede darles un buen pasar, no ostentoso, pero sí que les permita poder avanzar y poder mandar a sus hijos a estudiar, que ya eso era mucho en esa época. Al final de la guerra hay una que es la gripe española, en la epidemia que en Estados Unidos pega bastante y más en Nueva York pega bastante fuerte a causa de la inmigración. La familia logra mantenerse sana, que era muy importante. No se contagian, pero lamentablemente Bill se enferma de escarlatina y eso lo deja postrado durante mucho tiempo, enfermedad que después le va a provocar algunas secuelas en su salud. Pero este hecho de que se tuviera que quedar en cama durante mucho tiempo lo conecta a Bill con la literatura, con el placer de la lectura. Y así él puede viajar a otros mundos, puede salir de esa cama que lo mantiene postrado por la enfermedad, y ese entretenimiento es inmenso, es infinito, y mientras más lee, más voracidad por conocer le aparece, y empieza a ser no solo un gran lector, sino un apasionado del conocimiento, un apasionado de poder llenar su espíritu de cosas nuevas. Y por supuesto, esta afición literaria le empieza a provocar ganas de dedicarse a lo artístico y por supuesto ganas de escribir. Entonces sus padres deciden mandarlos a una escuela con orientación artística en Moyolu Park, que era un lugar muy codiciado por las familias judías, lo llamaban el Templo de la Educación, y es un lugar donde, miren la lista de los que van a estudiar en ese lugar: Stan Lee, Will Eisner, Burt Lancaster, el actor, Ralph Lauren, el diseñador, entre otros. El lema del instituto decía: sin el labor en il, sin esfuerzo no hay recompensa. Y dice David Hernando en su libro: cuál mantra se instala en las personalidades de sus alumnos. Allí va a estudiar Bill. Y los padres lo animan, aunque los padres quieren que él sea doctor y que gane dinero. Pero él no quiere, él no, 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 en verdad, y volvemos a lo acuariano, muy acuariano, él no aspira al dinero, él aspira a la satisfacción de su espíritu, a la satisfacción de su persona. Y por supuesto que lo que a él lo moviliza, le da ganas, son las letras, la literatura. Él mientras más descubre a Dickens, a Shakespeare, a Edgar Allan Poe, un lector de Edgar Allan Poe, esto va a influir más adelante en Batman, muy, muy grande. También un cinéfilo, ya vamos a llegar a su parte cinéfila, Bill Finger, un cinéfilo absoluto, al cual, gracias a que la sastrería de su padre funciona bien, Bill va mucho al cine, porque él también siente que ahí es una gran fuente no solo de entretenimiento, sino de conocimiento. Y esto es muy, acá voy a hacer una salvedad muy personal. Es gratificante ver cómo el pequeño Bill, pequeño porque en ese momento era un preadolescente, entendía que el entretenimiento también podía generar conocimiento. Y esto es algo que no hay que tenerle miedo. Acá hago un pequeño paréntesis desde el artista. Uno puede desde el entretenimiento generar conocimiento, generar profundidad, absolutamente. Y no importa la edad, para todas las edades. Y generalmente, y esto ya viene pronto, un programa que va a ser exclusivamente hablando de las teorías de Winnicott y Lepore respecto al juego en el adulto y a cómo hay que mantener al niño vivo en el adulto, porque es la única forma de mantener una sanidad mental. Y esto es un tema muy importante. Y Bill Finger fue alguien que no perdió nunca su niño interior. Porque ese niño interior fue el que le permitió escribir durante 20 y pico de años las historias más fantásticas de Batman. Esto fue un dato aparte. Perdón. Te estoy pidiendo mucho perdón y no voy a editarme. No tengo tiempo de estar editando el programa. No voy a editar los perdones, pero estoy pidiendo mucho perdón en este programa. Hay un dato que se rescata en el libro de Boy Wonder, que después también lo retoma David Hernando, en el cual el padre de Bill Finger, Louis, en la sastrería, pone carteles de las películas para que les den entradas gratis al cine y así Bill pueda ir más veces al cine. Hay un dato también interesante que era lo que decía, él no renegaba como lector de nada, él leía todo y como espectador también, no tenía prejuicios a la hora del material, él consideraba que todo iba a servir. Después eso va a marcar también su profesión de escritor, porque Bill Finger era uno de los autores más documentados, lo cual era un beneficio para la historia, pero después se va a transformar en una piedra para la entrega de esas historias, porque él necesitaba tomarse muchísimo tiempo para poder desarrollar las historias. En 1933, Bill ya está listo para ir a la universidad, pero él no sabe cómo decirle a los viejos que no quiere ser doctor, que se quiere dedicar a escribir, aunque lamentablemente la coyuntura política hace que no tenga que llegar a ese momento, porque en el 33 la Gran Depresión es cuando más estragos se está haciendo en los pobladores de Nueva York. A pesar de que la crisis bursátil es en el 29, uno de los picos más altos de la crisis es en el 33. El padre de Bill se ve obligado a cerrar la sastrería y Bill tiene que comenzar a cambiar de empleos para poder ayudar a su familia y mantenerse él. Y todo él cree que ya no solamente los sueños del padre de que él sea doctor se esfuman, sino que sus propios sueños de ser escritor, él siente que comienzan a esfumarse. En esa edad, en esa época, para poder salir un poco de sus problemas y de estar teniendo que trabajar en empleos mal remunerados y con maltrato por parte de sus patrones, comienza a leer mucha historieta y mucho pulp. Se hace fanático de Doc Savage, de La Sombra, y en las historietas de Terry y los Piratas y de Flash Gordon. Él entra a la historieta, a la lectura de la historieta, ya de etapa universitaria, de adolescente, y es muy lector, y esa lectura a él no solamente le gratifica el espíritu, sino que lo evade de todos sus problemas. También empieza a frecuentar bares donde se juntan jóvenes a charlar de estas aficiones, de la literatura, de las historietas, del cine. Y ahí es donde él encuentra un refugio. Y en una de esas tertulias, como se llamaban así aquí en la Argentina, que también existían, estos lugares maravillosos, muy porteños también. Hay algo donde cierta parte de la idiosincrasia neoyorquina tiene que ver con la idiosincrasia porteña, que es exclusivamente producto de la inmigración absoluta. Por eso muchas cosas fueron creciendo. Acá hago una especie de paréntesis histórico que nunca está de más. Fueron creciendo paralelas el tango y el jazz, la comedia musical con cada versión distinta en el país, pero porque la masa inmigratoria fue muy parecida en Nueva York y en Buenos Aires, más que nada, vamos a hablar de Buenos Aires. A veces lamentablemente confundimos Buenos Aires con toda la Argentina, pero eso es otro tema, otro tema. En ese lugar, Bill conoce a Bob Kane, en 1938, el año que nace Superman, paradójicamente. En 1938 se conocen Bob y Bill, y a Bob le llama mucho la atención este jovencito de 21 años, callado, con tantos intereses artísticos. Y Bob, sí, hay que reconocerle, tenía una visión para reconocer el talento. Bob era un gran productor, porque vamos también a romper una lanza en favor de Robert Kane. Era muy buen productor. Él tenía un ojo para la producción. Después tenía un ego más grande que un planeta, pero bueno, pero era buen productor. Y comienza a alentarlo a Bill para que se dedique a escribir. Bob le dice que él también quisiera escribir, pero como que se siente bloqueado. Bob no podía escribir dos palabras juntas, esto es así. Porque si hay algo que también está comprobado mediante muchos testimonios, era que Bob no había tenido una preparación de cultura general muy amplia. Era muy bueno para los negocios, para los números, era muy rápido, pero muy rápido. Pero la cultura general no estaba dentro de sus aficiones. Por lo cual Bob necesitaba, y en eso sí le fue muy honesto a Bill, necesitaba a alguien que le escribiese. Bob necesitaba al escritor. Y lo empieza como a trabajar con la psicológica a Bill para que abandone su trabajo en la zapatería. En ese momento está en una zapatería trabajando Bill y que se dedique exclusivamente a escribir. Para él, o sea, para Bob. Acá voy a leer directo un párrafo del libro de David Hernando sobre un tópico respecto a Bob que lo pinta de cuerpo entero. Dice, insta a Bob a que Bill siga sus pasos y se una a él. Para ello, le explica todo lo que ha de hacer para llegar hasta donde está él, matizando que lo primero es deshacerse de todo rastro judío en su identidad, con tal de optar a mejores puestos de trabajo. Esa es la razón por la que él cambió su nombre original, Robert Kahn, con el que nació el 24 de octubre de 1915, por el de Bob Kane. A Bill nunca le ha gustado su nombre de nacimiento, por lo que es el mejor momento, ya que con el registro del instituto muy atrás, para que el mundo entero lo llame William Finger. Porque el nombre de nacimiento de Bill es Milton Finger, pero él lo odiaba. Pese a que, bueno, uno le dice Bill todo el tiempo, pero a partir de conocerlo a Bob Kane va a cambiar su nombre a William. Y a Bill de una manera pública. O sea, si no era Milton. O sea, Bob conoce a Milton Finger. En ese momento, Bob Kane trabajaba en un estudio de Will Eisner, que hacían tiras para la prensa en cantidad. Pero ya Kane había estado en conversaciones con la National Allied Publications. ¿Y qué era la National Allied Publications? La futura DC Comics. Y ya Kane había estado coqueteando con eso y le comenta a Bill, perdón, Bob le comenta a Bill que hay una posibilidad de que puedan trabajar para ellos, pero hay que presentarles un personaje. Y aquí empiezan a escribir la primera historia en conjunto que se llamó Rusty y sus amigos, que no era nada más y nada menos que una copia de Terry y los piratas, aquella fabulosa creación de Milton Caniff que durante décadas y décadas se publicó en tiras de prensa y en planchas dominicales. Lo que Bob quería a toda costa era el éxito. A él lo único que le importaba era el éxito y la plata. Y no importaba con qué fuese, cuál fuera el medio. Igual Rusty y sus amigos no funciona, no es un éxito. La publica, la DC, vamos a decirle DC Comics para que se entienda, por más que no se llamaba DC Comics. Esto lo hacen los propios autores en los libros. Es algo que se realiza para unificar y que se entienda de qué empresa se está hablando. Sale en mayo del 38, un mes antes de Superman. O sea, pero que si salió en mayo, se distribuyó en abril. O sea que hace 86 años estaba distribuyendo Rusty y sus amigos. Fue un fracaso, no duró mucho. Pero cuando sale Superman, ahí Bob abre los ojos y dice: ¿cómo no se me ocurrió a mí? O sea, esto, aparte hay algo que es importante, justo que estamos en la semana donde se cumplen 86 años de la inscripción del copyright de Action Comics 1. Superman fue un suceso desde entrada, no es que tuvo un éxito paulatino. Superman rompió los récords de venta desde el Action Comics 1. O sea, ya el Action Comics 2, los chicos iban a pedir la revista de Superman. Por lo cual fue instantáneo el éxito y Bob Kane ve eso y dice: ¡epa! Acá está el camino para conseguir lo que quiero, con este personaje con capa y poderes. Entonces empieza a crañar, a ver cómo hace para generar algo parecido, para ofrecerle a DC Comics y de verdad alcanzar este suceso que él necesita, que él quiere. Entonces, ¿qué hace? Agarra unos, porque acabamos de nombrar Flash Gordon, y Flash Gordon y los dibujos de Alex Raymond era y fue mucho tiempo la inspiración absoluta de todos los jóvenes que querían hacer historietas a finales de los años 30. Pronto también se viene un programa exclusivo. Yo soy muy fanático de Flash Gordon, fanático coleccionista. Hablando de Flash Gordon, Alex Raymond y cómo, no solamente con sus propios valores intrínseco, sino cómo Alex Raymond influye directamente en todos estos creadores de superhéroes de finales de los años 30. Arma un personaje copiando dibujos de Flash Gordon y se junta con Vince Sullivan, editor de la DC Comics, con el cual ha generado una relación de amistad, no sé si de amistad, porque acá, bueno, pero sí de mucho respeto. Vin Sullivan respeta la visión de este jovencito Kane y le ofrece ese personaje y Vin Sullivan le dice: pero esto está copiado de Flash Gordon. Entonces, en realidad, eso fue como una especie de anzuelo que tiró Bob Kane, porque Bob Kane venía estudiando todo el desarrollo de Superman de ese año y venía como muy atento. Y lo que él quería era que Vin Sullivan le dijera: quiero algo como Superman. Y el que directamente rompe el hielo es Bob y le dice: el que está haciendo un éxito es Superman. Y le dice Vin Sullivan: y sí, más del que se podían imaginar. Bob lo primero que le pregunta es cuánto cobraban Jerry Siegel y Joe Shuster. Según el libro de Boy Wonder, según Paul Levitz, Y también, bueno, esto lo toma David Hernando en el libro, le dice que cobran $800 a la semana, y ahí Bob Kane abre los ojos, y dice, es por acá. Entonces, y le dice Bob Kane, según relata, porque en realidad el diálogo está graficado en The Boy Wonder. Directamente le dice, ¿cómo puedo ganar esa plata? Y Bill Sullivan le dice, estamos buscando personajes como Superman, tráeme uno, como ese. Y ahí le dice, el lunes vas a tener uno. Cuando vuelve Bob Kane a la casa, en realidad se da cuenta que prometió algo que no iba a poder cumplir. Vuelve a agarrar a Flash Gordon, tiras diarias de Flash Gordon para sacar modelos. Y toma un dibujo que salió en la tira de Flash Gordon del 17 de enero de 1937, el cual voy a publicar en las historias de Instagram para que lo vean. Y ahí arma un boceto de un personaje con un traje rojo. Con unos pantaloncitos cortos negros, y no le convence ponerle una capa, y le arma unas especies de alas, que sí, esto es verdad, le habían llamado mucho la atención en unos dibujos de Leonardo da Vinci. Y él pone debajo el nombre Birdman. Iba a llamarse Birdman, el primer nombre que Bob Kane boceta para ese personaje es Birdman. Pero como estas alas son medio de murciélago, también pone debajo Batman. Y pone un tercer nombre aleatorio que es Eagleman. Y algo, obviamente, que le falta, porque ese dibujo solo no dice nada. Le falta una historia. O sea, le falta una idea. Y Kane no entendía o no sabía de que Superman había sido desarrollado durante 5 años. Y que él pretendía en 2 días crear algo que lo igualase. Según dicen los autores, le faltaba el corazón que Siegel y Shuster le habían dado a Superman. El alma. Pero Bob Kane, muy vivo, sabe que quien va a poder darle eso es Bill Finger. Así que lo convoca, le cuenta todo y le dice, bueno, necesitamos redondear. Y Bill Finger ahí comienza a cambiar el dibujo primero. Entonces le dice, pintalo de gris oscuro, ponerle más negro, boceta la capa, le quita una... tenía un antifaz el personaje, se lo quita. Le crea una capucha. Y Bill Finger está entusiasmadísimo porque él siente que todos esos años leyendo, cultivándose, van a poder dar frutos. Él va a poder aplicar todas esas cosas que él aprendió y conoció. Las va a poder aplicar en ese personaje. Entonces, ahí empieza a buscar entre sus diccionarios, sus enciclopedias. Ah, Bill Finger, a partir ya del final de su colegio secundario, empieza a armarse un archivo de notas periodísticas, de revistas, de libros, de toda información que él cree en algún momento le va a ser necesaria para escribir. Tiene un archivo de información y de cultura, no solamente en su cabeza, sino que en forma física. Y ahí empieza a buscar sobre... A él le llama mucho la atención que es el nombre Batman, entonces empieza a buscar cosas sobre murciélagos. Y ahí deciden que tiene que ser un murciélago, nada de águila ni de Birdman. Pero Kane quiere que tenga poderes. Pero Bill Finger le dice, no, tiene que ser un detective. Hay que ir por otro lugar, no hay que ir por el lugar de los superpoderes. Aparte, tan fanático en ese momento Bill Finger de Doc Savage y de La Sombra. lo van a tener que vestir como un superhéroe, a pesar que sea un detective, porque ese también es un requisito de la DC Comics. Entonces, ahí él piensa que, bueno, ahí arman la capucha y dice, hay que cubrirle la cara. No tiene que tener alas rígidas, sino que tiene que ser una capa flexible, que eso va a ser lo que le dé el toque de superhéroe desde lo visual. También un logotipo en el pecho, como tiene Superman, un símbolo. Y había visto Bob Kane un murciélago en una enciclopedia, así como una especie de logo. Entonces decide tomar ese modelo para el pecho. Y así se arma esta versión de Batman a partir de las ideas de Bill Finger. Ahora el personaje está, pero hay que armarle un guión, hay que armarle una personalidad. Lo primero que Bill Finger le dice a Bob y que él tiene muy claro es que tiene que ser un hombre. Un hombre que pueda sangrar, que pueda ser herido, que lo puedan matar. O sea, que tenga una debilidad y que lo separe de Superman, que es absolutamente invulnerable. Que el lector sepa que si él falla, va a morir. Algo que desde hace muchos años Batman perdió. Batman se ha vuelto en algo absolutamente invulnerable. Batman para un gran grupito de fans, no tan gran, y de algunos autores, tiene que pelear contra Superman. Y en realidad lo que lo hace grande a Batman es que no es Superman, en que no tiene que competir contra Superman. Esto lo hemos hablado en los capítulos de World Finest, que tiene que ser algo que lo diferencia, pero que puede ser su complemento. Batman puede morir, y eso es lo que va a mantener al lector enganchado a esas historias. Si Batman falla, muere, o lo hieren, o sangra. Esto es lo primero que Bill tiene como idea. Para armar la identidad, o sea, para armar la doble identidad, que obviamente también ya es un requisito indisoluble en un superhéroe, busca una referencia en Robert Bruce, un noble escocés del siglo XIV, que es un millonario, y él en su cabeza también tenía esto de que el alter ego de Batman tenía que ser un millonario. Y justo tenía un libro sobre Anthony Wayne, un general que había sido destacado en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. La mezcla de ambos apellidos, como que le gusta, Bruce Wayne, lo empieza a decir en voz alta, Bruce Wayne, y se da cuenta que tiene ritmo y que uno puede imaginarse a un millonario llamado Bruce Wayne. Ya tiene el nombre. Ya está la figura de Batman. Y arma otro personaje que sea como diría Santi en su visión lacaniana, el otro, el que le da entidad al sujeto, que es el comisionado Gordon. La primera secuencia de la primera aventura de Batman es Bruce Wayne charlando con el comisionado Gordon. Es el Watson de Sherlock Holmes, que después se va a desdibujar y por eso van a necesitar que entre Robin. Pero en ese momento el comisionado Gordon va a ser el otro, el que le dé entidad al sujeto Batman. El nombre lo saca de el número de The Whisperer. Hay un comisario llamado Wildcat Gordon, y ahí le viene, dice, Gordon tiene que ser el nombre del comisario, del comisionado. Utiliza para la primera aventura Bill Finger unas aventuras de la sombra, que las utiliza como guía, como inspiración. Él igual cada cosa, cada cosa que va escribiendo, Bill Finger necesita tenerla documentada y reseñada. Y él va guardando toda esa documentación. O sea, nada está puesto al azar, todo tiene una razón de ser o una fuente de inspiración directa. Acá hay una cosa que sí pone, esto lo voy a leer textual de David Hernando, esto es muy David Hernando. Dice, Kane sabe que va a tener que hacer uso de su gran dote como el gran copiador para llegar a la fecha de entrega. Y agradece que el guión venga acompañado de tanto material adicional. Cuando le toca hacer la portada, rescata el boceto original que copió de Flash Gordon y le actualiza el traje que Bill sugirió. O sea, a Bob le venía maravillosamente bien, Bill. Absolutamente bien. Obviamente lo presenta y ya sabemos cómo termina o cómo empieza la historia. Batman es aceptado y va a tener continuidad. Va a salir a partir del número 27 de Detective Comics de mayo de 1939, hace 85 años, que salió a la venta un 18 de abril. O sea, esta semana celebramos la salida a la venta del Detective Comics, por más que se celebró el 85 aniversario con la inscripción del copyright, ¿se acuerdan todas los posteos que se hicieron al respecto? Ya desde el comienzo se empieza a sufrir esta meticulosidad de Bill para los guiones. Y se van a venir retrasos. Entonces, Bob Kane, que le miente a la DC Comics, Vince Sullivan no sabe que existe Bill Finger, porque no lo mencioné, pero Bob Kane vende la creación como propia y como que él es él solo el que la está haciendo completamente. Pequeño detalle, la primer gran mentira, la gran mentira que se va a perpetuar a través de muchas décadas. Pero sí va y le dice que se puede llegar a retrasar, porque todavía siguen haciendo Rusty y sus amigos y otro par de cosas para DC. Supuestamente Bob Kane solo. Entonces, Vin Sullivan le sugiere a Sheldon Moldoff, que tenía en ese momento 19 años, como ayudante. Y Bob lo contrata igual, sabiendo que lo que él necesita es ayuda para los guiones, pero lo contrata, y ahí ya es donde empieza a tirarse a chanta Bob Kane, lo contrata a Sheldon Moldoff para que dibuje, lo cual empieza a cambiar el estilo de dibujo. Uno lo lee y se da cuenta, uno lo ve ya a simple vista cómo cambia el estilo del dibujo. Lo aprovecha para eso. Y Sheldon Moldoff empieza a darse cuenta qué distintos que son Bob y Bill. Se caen muy bien con Bill Finger. Logran. Después se llevan muy bien en el futuro cuando Sheldon Moldoff va a volver a escribir, a dibujar Batman. Sheldon Moldoff tiene un pésimo recuerdo de Bob Kane. Todas las declaraciones de Moldoff respecto a Bob Kane son terribles. Lo más liviano que dijo de Kane fue que directamente nunca Kane reparó en su presencia, lo ninguneó siempre. Y lo que Sheldon Moldoff en una entrevista rescata, que él dice que era muy, muy, muy fuerte ver el temperamento de Bob Kane, que se la pasaba hablando, 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 y estaba todo el tiempo llamando la atención. Y el temperamento de Bill Finger, que era callado, apocado, con cierta ternura, muy generoso con sus cosas. Absolutamente el día y la noche. Obviamente que Bill tenía el temperamento justo para poder ser manipulado por Bob. Absolutamente. Pero igual, el tema del retraso de los guiones se estaba poniendo peligroso. Entonces, Vin Sullivan lo pone a Gardner Fox a trabajar. Gardner Fox va a entrar en el 29, creo. A ver, acá tengo. Gardner Fox va a introducir cosas que a Bill no le gustaban mucho, que era toda la cuestión sobrenatural, los vampiros, el peligro en París. Claro, el 34, Gardner Fox escribe. El 17. 20, el 29, el 30, el 31, el 32, el 33, el 34. Muchos meses para que pueda Bill adelantar otros episodios. Y ahí es donde aparece el Doctor Muerte, aparecen los vampiros. Cosas que a Bill no, Bill no quería lo sobrenatural. Después va a tener que ceder. Más adelante. Pero Bill no quería lo sobrenatural en Batman. Él quería que se mantuviese esta cosa de la novela negra, del detective, del hombre común que tiene que sobreponerse a un montón de cosas para resolver estos misterios. Gardner Fox va a escribir esos números, menos, que en uno de ellos va a estar el origen de Batman. Esto también es muy interesante. Batman no tuvo origen hasta el número. A ver. Esto ya no me los acuerdo de memoria. Tengo que estar con los cómics enfrente. No los recuerdo. A ver, perdón, perdón, estoy haciendo tiempo. Acá no sé si se escuchan las. A mí que me gusta hacerles escuchar las páginas. Acá está, Detective Comics 33. Acá aparece el origen de Batman por primera vez. Dos páginas del dirigible. Las dos primeras páginas del origen las escribe Bill Finger. Y después todo el resto es de Gardner Fox. Ese origen ya estaba escrito, era algo que estaba por separado. ¿Por qué razón decidieron incluirlo en el 33? No se sabe. Acá es donde aparecen Thomas Wayne con su esposa y su hijo. El asalto que es el que le quiere quitar el collar a la madre. No tiene nombre la madre de. No es Martha Wayne todavía. El único que tiene nombre es Thomas. Y es cuando aparece el murciélago a través de la ventana. Y donde decide Bruce transformarse en un murciélago para infundirles temor a los malhechores en la noche. Yo sé que estamos dedicándole mucho tiempo a la creación de Batman, pero también, bueno, es parte fundamental de la historia de Bill Finger. La creación de Batman es lo que lo va a definir a Bill Finger como artista, a pesar de que durante mucho tiempo va a ser negada su participación en esa historia. Volviendo un poco a la vida personal de Bill Finger, este continúa viviendo con sus padres. Bob Kane no le paga tanto y los padres de Bob, de Bill, perdón, no de Bob, los padres de Bill le piden que ponga dinero en su casa, que ayude con la economía familiar y casi todo el dinero que gana lo deja en la casa, porque tampoco gana tanto. Sí, se compra un cuaderno de notas, el cual atesora con mucho cariño, porque en ese cuaderno él vuelca todo lo que ve en la calle, él es una gran esponja de todos los estímulos. Sensoriales, intelectuales, y escribe todo, porque su gran peso es el tardar tanto en escribir, y entonces empieza a generar mucho material para poder tener a mano, para poder crear estas historias. Tiene sus romances, que no se conocen muy poco sobre eso. Sigue viviendo con sus padres, lo cual para él es un peso, porque su padre es muy muy exigente, quiere que progrese, que genere más dinero. Y siente que ya no lo apoyan, sienten que no lo entienden y ahí empieza a deprimirse. Una característica de la forma de ser de Bill, él empieza a deprimirse mucho con la falta de apoyo, con el ninguneo. Ya no lo apoyan ni los padres ni la hermana. Entonces empieza a soñar con mudarse a cualquier lugar. Y también se vuelve un romántico, como también una forma de poder escapar de ese ambiente familiar que lo está aprisionando. En el medio de todo esto, Moldov renuncia. Moldov va a estar muy poco tiempo en esa primera parte, va a regresar después en los años 50, lo cual también la ida de Moldov lo pone de mal humor a Kane y ahí empieza a armar Bob Kane el team de dibujantes para poder él seguir con los negocios y al primero que va a reclutar es a Jerry Robinson. Vayan a leer la historia de Jerry Robinson en Crónicas Superheroicas en Instagram, que salió la semana pasada. Así que no la voy a contar por acá, así vayan a leerla al Instagram, que está muy interesante cómo se conocen Bob Kane y Jerry Robinson y después todos los aportes de Jerry Robinson a la leyenda de Batman. La relación entre Jerry Robinson y Bill Finger va a ser fabulosa. Se van a entender. Jerry Robinson tiene 17 años en ese momento. Jerry Robinson que vive con su tía. Bill Finger vive con sus padres. Jerry Robinson vive con la tía actriz. Esto es lo único que voy a contar de lo que está puesto en el posteo de Instagram. Y van a ser una gran dupla. La gran dupla de Batman de esta primera etapa son Bill Finger, Jerry Robinson y Bob Kane dirigiendo el tráfico. Es así. Por supuesto que en National Alliance, en DC Comics, no tienen la más puta idea del equipo que tiene trabajando en las sombras Bob Kane. Vin Sullivan cree que Bob Kane es un genio, es un joven prodigio que logra todas estas ideas solito desde su propia inventiva. A esta altura el editor de Batman es Whitney Ellsworth, legendario, que después terminará siendo el showrunner de las aventuras de Superman en televisión y de todo lo que DC hacía en ese momento para la pantalla chica y pantalla grande, pero que fue uno de los grandes editores de la DC Comics y también va a quedar impresionado con Bob Kane y con todas las historias. Sí, le empieza a poner reparos, no le gusta que Batman empuñe un arma, ciertas cosas violentas quiere minimizarlas, pero se enamora, por ejemplo, del Joker. Qué programa que viene dedicado al Joker y con el regreso de ya saben quién. Whitney Ellsworth va a marcar mucho de como editor de lo que va a ser el futuro de Batman, pero obviamente se lo va a marcar a Bob y a su vez Bob se lo va a trasladar a su equipo. Además de pagarle una fortuna y Bob entregarle las migajas al resto. Pero como decía mi abuela, las mentiras tienen patas cortas y todo este entramado que había realizado Bob se transforma en una gran bola de nieve que termina por desmoronarse y comienza a conocerse este secreto a voces que Bob tiene un equipo trabajando para él. Y hay que reconocerle que, otra cosa que hay que reconocerle, fue un adelantado. En ese momento a nadie se le ocurría armar un equipo creativo para trabajar un personaje. En eso, para los negocios y para ese tipo de cosas, era un genio Bob Kane. Genio del mal, pero genio al fin. Pero cuando de ese cómic primero se entera el mundillo comiquero y empiezan las habladurías, quieren apropiarse de estos talentos. Pero cuando se entera DC Comics, ahí la cosa se pone dura para Bob. Pues la editorial quiere contratar directamente a Jerry Robinson y a Bill Finger. Y de golpe, ese gran imperio que había armado Bob va a desmoronarse de un día para el otro. Y es más, la editorial se pone en contacto con ellos. Ellos se sienten como que les han abierto los ojos. Eso lo dice David Hernando. Y la cosa para Bob se le viene negra. Y ahí Kane tiene que pensar qué movida va a realizar para que todo no se vaya a la mierda. Es así. Y en esa movida, Bob Kane logra que le firmen de que él va a tener el crédito siempre. Por más que los guiones vengan ahora desde la editorial y los dibujantes los decida la editorial. Logra tener el control desde lo creativo. Él va a seguir siendo quien figure como el creador y como el que realiza las historias. A la editorial en ese momento mucho no le importa, va a cobrar menos Bob, pero él siente que tiene la primer victoria. Pronto va a venir la más grande. Y acá viene un momento crucial para Bill Finger, porque es recibido por primera vez en las oficinas de DC Comics por Whit Did Ellsworth, donde es felicitado por los guiones. Lo único que Ellsworth le recrimina es que haya matado al Joker. Mañana, la semana que viene, vamos a hablar un poco de sobre ese tema, de qué pasó con el regreso del Joker. También le recrimina algunas cosas muy violentas. Le pide que le prometa que nunca más Batman va a empuñar un arma, que no va a matar gente. Y le especifica ciertos puntos que en ese momento eran casi una especie de previa al futuro código de realización de cómics, donde se decide que no va a haber apuñalamientos, no se va a ahorcar gente, no va a haber héroes matando a nadie, no se van a ver muertes en primer plano. Porque recuerden que en Superman venían muchas muertes. Si mal no recuerdan, a ver, los cómics eran muy violentos y las películas también. En la película del Capitán Marvel, mata en una escena a 8 personas en menos de 20 segundos. O sea, tenía que ver con algo de la época. Pero Whit Ellsworth ya había como previsto de que eso podía llegar a traer problemas a futuro y arma como una especie de puntos para tener en cuenta. A partir de ahora, entonces, Bill va a escribir para DC Comics y DC Comics le va a mandar los guiones a Bob y los va a dibujar Jerry en ese momento y después va a entrar todo otro grupo más, otro equipo más. En ese momento Bill Finger empieza una relación con una muchacha llamada Portia, la cual odia a Bob Kane, se lo dice todo el tiempo, le dice que no le cae bien Bob Kane y que lo mejor que le pudo haber pasado es que ahora escriba para la editorial. Él ya empieza ya a visualizar, al sentirse bien desde lo emocional, que es el momento para irse de la casa de sus padres. Además, le van a aumentar el sueldo, entonces ve que eso ya puede llegar a ser posible. Y él también siente que quizá muy pronto llegue el momento donde él pueda ser la cara visible de Batman y que Bob deje de serlo. Eso va a ser un sueño que Bill no lo va a llegar a ver. Verdaderamente, Bob va a hacer todo lo posible y lo imposible para que nunca se sepa que Bill es quien está detrás de los guiones de Batman. Bob tiene ese acuerdo firmado donde se estipula que él solo puede salir acreditado. Aunque ya haya números donde ni haya intervenido en nada, ni los haya ni supervisado. Finger, en ese proceso, empieza a cambiar cosas, como por ejemplo, recuerden que Batman sucedía en Nueva York. No tenía una ciudad. Pero es como también pasó con Superman. Metrópolis no existe de entrada. Hice una crónica hace un tiempo sobre eso. Y a partir de un aviso de joyas, Gotham Jewels, saca el nombre Gotham para la ciudad de Batman, Gotham City. Por lo cual Gotham City no tiene ningún tipo de significado más que fue un nombre que le gustó a Bill Finger en un anuncio de periódico y nada más. No es ciudad gótica, ni mucho menos. No tiene ningún tipo de simbología oculta y escondida. Como la mayoría de las cosas que Bill escribe. Bill se inspira en cosas absolutamente terrenales y las traslada a sus historias, que es lo que a él le importan, la historia, lo que la imaginación le llama. Y así, bueno, va a crear todos los personajes. Bill va a escribir Batman hasta 1963, ininterrumpidamente, salvo algunas ocasiones donde habrá escritores invitados, pero va a seguir escribiéndolo él, con variaciones de acuerdo a la época, a los pedidos del momento, a los editores que estaban enfrente. Porque recuerden que DC tenía un sistema de edición muy presente. Acordemos nada más que de Mort Weisinger. Pero todos los editores de DC marcaban a fuego las publicaciones. Ningún autor hacía lo que se le cantaba la gana porque sí, si no estaba aceptado, diagramado, dirigido por la de edición. Cuando estalla la guerra, ya Bill abandona la casa de sus padres absolutamente hastiado y con hartazgo de los reclamos de sus padres, de sus hermanas. Le pide plata prestada a Jerry Robinson y se va a vivir a un barrio de artistas. Él va a hacerse la revisación para entrar a la guerra, para ir a la guerra. Y recién en 1943 va a ser su solicitud rechazada de plano. Y se cree que es por las secuelas que dejó la escarlatina en la salud de Bill. Lo cual a él lo desmotiva. Él, como persona íntegra que era, él sentía que su deber era ir a la guerra. En cambio Bob, que estaba en las antípodas de Bill, se salva de ir a la guerra porque los padres de Bob se encargan de hacer desaparecer el certificado de nacimiento de Robert Kane, de Bobby. Por lo cual, eso va a repercutir en el futuro en la famosa extorsión que va a realizarles Bob Kane a DC Comics para tener el control económico de Batman. Donde ahí, además, va a traicionar a Jerry Siegel y Joe Shuster, entregando sus cabezas como parte de un trofeo para que DC Comics le dé absolutamente la marca completa de Batman a Bob Kane. Desde lo creativo y desde lo económico. Porque Bob Kane extorsiona a DC Comics diciendo que va a alegar de que él fue contratado siendo menor de edad y los va a acusar de un delito. Y que si no le dan la marca de Batman, él lo va a hacer. Pero además, como buen extorsionador, les dice, pero yo, como ofrenda de paz para que vean que no los odio tanto, les voy a entregar a dos traidores. O sea, El traidor mayor supuestamente iba a entregar a dos traidores y les cuenta a DC Comics los planes secretos de Jerry Siegel y Joe Shuster para realizar el primer juicio por el copyright de Superman. O sea, que Bob Kane se hace de Batman en base a una extorsión y a una traición. Mientras tanto, Bill sigue padeciendo el anonimato, las penurias, porque no cobraban tan bien los autores, momentos hasta de hambre, pero él es feliz generando esas historias, es feliz creando todas esas cosas que lo hacen tan pleno y que en realidad alimentan su espíritu, que es lo único que le importa a él. La vida personal de Bill va a dar un vuelco cuando se case con Portia, donde él cree que va a tener una estabilidad familiar, la cual no va a ser feliz. Su vida matrimonial no va a ser feliz en lo absoluto. Él va a terminar divorciándose de ella luego del nacimiento de su hijo, Fred. Y no, siempre se sintió como insatisfecho. La vida de Bill era la escritura, era el arte. No, 4 años, acá estoy revisando, perdón, pues lo estaba diciendo de memoria, fui a la fuente. 4 años tenía el hijo de ellos cuando Bill decide dejar su casa. Le deja su casa a Portia, y él se va a vivir un pequeño departamentito, casi una pieza, cerca de su casa para poder vivir, cerca de su hijo, para estar cerca de él. Pero la relación con Portia va a tener muchos problemas, debido también a esta inestabilidad económica que le va a provocar el estar tan escondido de la marca Batman. Luego de la entrega de Jerry Siegel y Joe Shuster, quien va a sospechar, porque obviamente sigue diciendo Bob que él hace los bocetos de los dibujos, por lo cual también cobra un plus. Y el que empieza a sospechar que le están metiendo el perro es Mort Weisinger. Mort Weisinger comienza a hacer toda una investigación. Estamos hablando más o menos del año 40 y... No, finales de los 40, principios de los 50. Empieza a investigar a ver quiénes son los dibujantes que están dibujando para Kane. Mort Weisinger, imagínense que lo que tenía de hijo de puta, de maldito, lo tenía de genio también. Y si hay alguien que podía reconocer a otro hijo de puta enfrente, era él. Y Mort Weisinger no se tragaba los cuentos de Bob y empieza a investigar, porque no lo podía acusar directamente. Bob era muy cuidadoso donde tenía escondido al equipo creativo. Y el primero que descubre Mort Weisinger es a Lew Sayre, uno de los dibujantes que más tiempo dibujó Batman, y fue el primero que descubrió y lo fue a ver directamente. Bob estaba como loco, pero él siempre confiaba en el contrato hermético que había logrado con DC, así que lo enfurecía que lo persiguieran, pero él sabía que no lo iban a poder dejar de lado, que no lo iban a poder rajar. A lo sumo le podían quitar el control creativo, pero no le iban a poder quitar ni la marca, que era lo que después iba a generar dividendos y lo que le daba a él la fama. Recuerden las fotos que se sacaba Bob Kane con modelos falsas, o dando notas, jactándose. El infame número de Real Facts, donde él cuenta todas las mentiras de cómo supuestamente creó Batman. Que es como muy, muy fuerte. La salud de Bill. Bill va a continuar esta vida bohemia, en momentos deprimido. Va a ser muy frágil su salud. Y en 1963 va a tener un infarto. Y él ahí descubren sus amigos de que come mal, de que vive muy preocupado. No toma las pastillas que el médico le receta, pero sus amigos no lo van a dejar solo, lo van a apuntalar. Su hijo, su nueva pareja, sus amigos, lo van a estar cuidando muchísimo. Alguien que va a jugar a favor de Bill Finger durante sus últimos años en Batman y sus últimos años en vida es nada más y nada menos que Julius Schwartz. Julius Schwartz se hace cargo de la edición de Batman en un momento donde DC Comics va a cancelarla directamente. Batman ha caído en ventas abruptamente y es la ya segunda vez que DC Comics decide, o empieza a pensar, no lo toma la decisión, pero empieza a pensar de que Batman debe ser cancelado. Y Julius Schwartz, el gran rescatador de DC Comics, se pone al hombro la titánica tarea junto a Carmine Infantino de revitalizar a Batman. Pero en el interín, Julius ha estado también ayudando económicamente a Bill. Bill pide muchos adelantos. Bill Finger cada vez tarda más en escribir los guiones. Su enfermedad cardíaca está avanzando, más parte de su depresión. Nuevamente está solo, salvo su amigo Charles, que es el que está todo el tiempo pendiente de él y un poco el hijo de Bill. Pero no logran poder mantenerlo contento. Él empieza ya a deprimirse mucho. Empieza a tardar con los guiones. Voy a hacer una salvedad. Lo voy a dejar para otro programa que va a ser. Porque, por ejemplo, Bill Finger creó a Green Lantern de la Golden Age. Hizo muchos números de Superman. Escribió Wonder Woman. Pero lo voy a dejar para un programa aparte. Es para un programa aparte los aportes de Bill Finger a otros personajes. Porque para darle una entidad en otro momento. Bill sí va a empezar a juntarse con otros autores para empezar a ver si van a luchar activamente por los derechos de los escritores y de los dibujantes que son continuamente ninguneados y socavados por la industria. Obviamente, cuando las altas autoridades de DC Comics se enteran, comienzan a dejar de encargarle guiones. Y en 1964, Bill Finger deja de escribir Batman definitivamente, ya justo antes del gran cambio del nuevo Batman que van a encarar Julius Schwartz con Carmine Infantino, del cual Bob Kane no va a tener nada que ver. Vamos a hacer otro programa donde vamos a hablar exclusivamente de cómo, a partir de un gran fanático de Batman, creador de la revista Batmanía, del fanzine Batmanía, Tom Fagan, va a descubrirse toda la trama respecto a la verdadera creación de Batman y cómo Tom Fagan va a liderar un gran movimiento para reivindicar la figura de Bill Finger. Aunque el primero que dice públicamente en una nota que Bill Finger tuvo mucho que ver en los guiones y en la creación de Batman es el propio Julius Schwartz, que se las ingenia para en una nota deslizar que lo que Bob Kane realizó fue gracias a la ayuda inestimable de Bill Finger. Bob Kane va a terminar escribiendo una carta, que a la cual le vamos a dedicar también en un programa especial hablando de cómo se termina descubriendo toda esta trama respecto a la creación de Batman. Escribe una carta terrible que Roy Thomas le entrega a David Hernando para publicar en su libro, pero lo vamos a tratar en otro programa. Los últimos años de Bill Finger van a ser muy tristes. Esta es la parte que acongoja, que no gusta de su historia. Va a morir solo. No se sabe exactamente. Se cree que un 16 de enero, el 18 de enero de 1974, lo encuentra muerto ya en estado de descomposición. Su amigo Charles lo encuentra muerto en un sofá de un ataque cardíaco. El estado de descomposición avanzado era por la medicación que él tomaba para el corazón. Se cree que murió el 16 de enero. Lo encontró su amigo el 18 de enero. Y va a morir solo. Va a morir triste, sintiendo que nunca nadie va a reconocer que él fue el creador de Batman. Sintiendo que no había una luz. Y yo estoy diciendo esto y de verdad me acongojo en serio. Creo que es la primera vez que me pasa en un programa. A mí me acongoja muchísimo pensar en la muerte de Bill Finger, como también en la de Joe Shuster, que muere solo, ciego, sin reconocimiento. Y a veces me pregunto de qué vale el reconocimiento posterior si, salvo que uno creyera que existe algo después y que desde algún lugar él lo vio. Afortunadamente su hijo pudo verlo, pero Bill no. Y de verdad me cuesta mucho esta parte de la historia porque es muy fuerte pensar cómo podemos ser de mezquinos, cómo podemos ser tan crueles con un creador, con un artista, que muere del corazón. Qué paradójico, ¿no? Era lo más grande que él tenía, era su corazón, su espíritu. Y quizá era lo que más dañado tenía por sus tristezas, por su depresión. Y muere a los 59 años de edad. Hoy uno es joven a los 50. Es pensar que murió muy joven. Y murió de tristeza. Murió de desolación. Murió sintiendo que a veces pienso, habrá muerto escuchando su pequeña serenata nocturna. Y por eso empezamos el programa con esa música. Era la pieza musical que lo inspiraba Mozart. Él amaba Mozart. Y era lo que él escuchaba cuando necesitaba inspirarse para escribir. Escuchar a Mozart. También se sabe que escuchaba jazz. Por eso también hemos estado escuchando algunas cosas de jazz durante el programa. Escuchaba. Era como también era tan apasionado con las películas, con la literatura, era un apasionado con la música. La música era también una parte fundamental de su inspiración creadora. Y quiero recordarlo así, como esa persona de inmenso corazón y de espíritu generoso que buscaba en todas las cosas de la vida material fértil para crear, para hacer arte, para generar historias que hicieran soñar a otros, porque eso también era lo que Bill Finger quería, que como él lo hacía con las historias de otros, otros soñasen con sus historias. Y lo logró. El reconocimiento llegó tarde, pero llegó. Y Bill logró, a pesar de todo, hacernos soñar. Hasta acá llegamos con esta. Podríamos hacer muchos programas sobre Bill Finger. Condensar en una hora y pico su historia es también injusto, pero bueno, es una forma de celebrarlo y de mantenerlo vivo en nuestra memoria a este gran creador, a este hombre inmenso de la historia de los cómics. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado hasta aquí. Vamos a terminarlo con alegría, con la celebración de Bill Finger. Como siempre les digo, los espero en la cuenta de Instagram Crónicas Superheroicas, en mi cuenta personal Patricio López Tovares. No dejen de escuchar todos los programas que ofrece La Batea con tanta diversidad y con tantas miradas importantes respecto a la cultura popular. Agradezco a todo el equipo de La Batea, encabezado por Mariano Cholaquian, Damián, Bob Rubiano, a todos siempre mi agradecimiento. Y A los que siguen, a lo que siempre les pido que escriban, que el contacto fluido con los mensajes es importante porque permite ir creciendo. No dejen de seguir a Santi Oga y en Textos y Análisis. Y Santi vuelve en el próximo programa del Joker. Vamos a meternos con el Joker desde el punto de vista psicológico, y vamos a estar leyendo y analizando toda la primera etapa del Joker. Una etapa muy importante, a veces muy olvidada, que es de lo más interesante que tiene el personaje, más allá de lo grande. Los invito a que vayan a ver el programa, el mini programa de YouTube sobre la historia del Joker. Programa que grabé en el año 2019, pero que está vigente todavía, así que en la cuenta de Crónicas Superheroicas de YouTube está ahí el programa subido. Les deseo que tengan un gran fin de semana, una muy buena semana, y nos encontramos el próximo viernes en Crónicas Superheroicas, en podcast, ¿y por dónde? Por La Batea, y nos vamos escuchando Mozart, pero en una versión remixada y moderna hecha por el equipo de la serie Fama. Nos vamos con Es la Sonata Mozart. Hasta la próxima semana.